Bueno, mira y mira dentro de una bolsa de la que emergió una historieta de 12 de una serie que se hizo hace poco. Estoy con José, nos estamos conociendo entre sonrisas, aquí en una bañera muy linda en Los Galgos, en Tucumán, ¿no?
Sí, no, La Valle.
Ah, La Valle, La Valle, este,
y Callao,
tal cual. Me corrige. Como que supiera, como que Ramallo quedó lejos ya. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
Hola, Marcelo. Bueno, muy bien, contento de esta charla que estamos teniendo acá. A pocas cuadras donde estaba el estudio Géminis, donde trabajé muchos años.
¿En qué esquina? ¿Cerca de qué esquina?
La Valle y Pasteur.
Ah, mirá.
Todos los días pasaba por aquí, por Los Galgos, sin saber cómo se llamaba. Recién ahora me entero.
¿Y qué pasaba en Géminis? ¿Qué hacían allí?
Y éramos una oficina que alquilábamos entre un grupo de dibujantes, que fuimos variando con el tiempo. Unos se iban, otros venían. Yo estuve más de 5 años, pero uno nunca se iba del todo. Siempre estábamos visitando y enterándonos de las noticias, jugando partidas de ajedrez, tomando mate. Fue muy bohemio todo, muy lindo.
Un continuum de todo eso, digamos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo...
Y además dibujando
y además publicando.
Y publicando.
Por eso te agradezco enormemente el regalo de esta historieta en papel, que si bien no tiene una cantidad enorme de páginas, desde el punto de vista simbólico, en los hechos, tomando en cuenta que se trata, como decía recién, de una de las 12, es todo un dato que hay que agradecerle, en este caso, ¿a qué municipio?
El municipio de Merlo, de la provincia de Buenos Aires, que desde 2022 tuvo la inquietud de que, en forma de historieta, con mi amigo y compañero Ramón Gil, escribamos y dibujemos, digamos, las memorias de veteranos que viven en Merlo y que estuvieron en Malvinas, combatieron, defendieron la patria, y merecen que se conozca su historia. Entonces, estas historietas, la Municipalidad de Merlo las distribuye en todo el partido, gratuitamente, en las escuelas, de manera que se difunda las historias de estos hombres.
Muy bien. ¿Dónde estaba ubicada físicamente Columba? ¿Y qué era Columba? Contame, porque sabes que el otro día, y de paso te digo, mirá que el pie que te estoy dando, porque me vas a hablar de tu maestro, lo entrevisté a Lito Fernández. Y quería preguntarle sobre Columba, pero al final nos fuimos por algún vericueto de la charla, ¿no?
Claro. Y eso que está cerca, porque Columba estaba en Sarmiento, a una cuadra de Callao, o sea, acá nomás. Y bueno, era el paraíso de los dibujantes, ¿no? Pero eso nos dimos cuenta después, cuando desapareció. En vida de Columba muchas veces la criticábamos, a veces injustamente y a veces con razón, ¿no? Pero ahora realmente la extrañamos, se extraña mucho.
¿Y qué era? ¿Una editorial, digamos?
Una gran editorial, publicaba pero cientos de miles de ejemplares de historietas, El Tony, D'Artagnan, Fantasía, Intervalo, Nippur Magnum, y bueno, había trabajo para muchos dibujantes, muchos guionistas, y aparte era material nacional, que si bien se le podía objetar cierto militarismo, era nacional.
Era un producto de época, ¿no?
Claro, tenía personajes como el Cabo Sabino, como Hilario Corbalán, Pehuen Curá, es decir, personajes criollos, bien de acá. Así que fue una época marcada. Columba marcó décadas de historieta de Columba. Llegó a 80 años tranquilamente.
Después, por supuesto, uno no puede olvidar y al mismo tiempo forma parte de la historia desde Dante Quinterno con Patoruzú, Isidorito y todo eso, hasta Humor, Fierro y tanto más, Calle Venezuela, ¿no?
Claro, hasta que en los 90 empezaron a desaparecer las grandes editoriales y ya a partir del 2000 prácticamente casi ya no quedaban, ya cerraron, hasta la revista Antiojito cerró. Bueno. Cerró Columba, cerró Humor. Cerró
¿La última que cierra es Antiojito o Villiquen?
Creo que Villiquen duró más, no sé si no estarán haciendo algo ahora, pero ya no es lo que era. ¿Sabés que yo aprendí a leer con Villiquen?
Mirá qué bonito. Claro.
Mi vieja me lo empezó a comprar antes de que yo supiera leer, y mi viejo, cuando venía del laburo, se tiraba en la cama y me leía las historietas.
Oh, qué bonito.
Yo ahí aprendí a amar las historietas.
Bueno, y todo eso ocurría en Ramallo, ¿no?
Villa Ramallo.
Villa Ramallo.
En el partido de Ramallo está Ramallo Pueblo, como lo llamamos nosotros, el pueblo, que es la capital. Ahí nací, en el hospital José María Gomendio, que de ahí sale, de ahí viene mi nombre. Ah, se ve que mi madre decía...
Miró el cartel.
Miró el cartel y ah, yo le pongo el nombre.
Tal cual.
Y nací ahí, pero siempre viví en Villa Ramallo, que está sobre, cerca de la Ruta 9, donde pasa el ferrocarril.
Ah,
o sea, yo tenía, tengo todavía la estación del tren frente a mi casa.
Mirá.
O sea que yo salgo de mi casa, hago media cuadra y tengo el tren ahí.
¿Y siempre lo tuviste o en la época de Menem también fue la de ustedes una de las ciudades que perdió el tren?
Claro, no, el tren ahí pasaba, pero de largo, algún tren rápido o de carga, sí, pero ya no se podía viajar, ya no paraba en Ramallo, digo.
Claro.
Y volvió con el gobierno de Cristina.
Claro.
Ahí sí, la verdad que yo eso lo me alegré muchísimo de eso.
Claro, porque además ya sabemos, ¿no? Pero es bueno repetirlo y decírnoslo todas las veces que sea necesario, la importancia para una nación del tren, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de más que nada cuando una nación pretende prosperar e incluir a todos sus hijos, ¿no? Y te acordás de ese momento en el que le dijiste a tus viejos, yo me gustaría ser dibujante, historietista, ¿cómo fue eso? ¿Te acordás cómo fue?
Yo creo que fue al revés. Es decir, yo era chico y dibujaba, naturalmente, como todos los chicos, supongo.
Claro.
Y empecé a escuchar que mi vieja o algún otro pariente así decían, este chico va a ser dibujante. Y medio se me grabó la cosa, me la tomé en serio, digamos. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba, se escuchaban en esa época, no teníamos televisión, los partidos de fútbol los domingos, ¿viste? Y mi viejo escuchaba, era hincha de Boca y me hizo hincha de Boca a mí. Y entonces yo dibujaba en forma de historieta lo que iba pasando en el partido, por ejemplo. Y después...
O sea que jugando, ¿no es cierto?
Jugando, sí, obviamente, en esa época no preveía un futuro laboral, digamos. O si no, como estaban muy de moda las historietas de guerra o las películas de guerra, y entonces incluso había otros chicos en la escuela que también por ahí dibujaban cosas así, y entonces yo me empecé a hacer cosas de guerra también, así con soldados, aviones, bombardeando, todo eso.
¿Y también te dio en algún momento por intentar los guiones?
Sí, pero me doy cuenta ahora que lo hacían en forma natural, es decir, no es que yo me veía como guionista, sino que para poder dibujar la historieta tenía que inventar un guión. Me acuerdo que toda una serie de historietas que iba haciendo en la época de la secundaria, yo escribía el guión dando vueltas por el fondo de mi casa. Y a medida que daba vuelta iba pensando el guión. Cuando ya lo tenía pensado, lo escribía.
Claro.
Y después dibujaba.
Lo que hacías, claro, una cosa circular.
Circular.
Donde evidentemente ahí había una cosa creativa en lo energético, una cosa muy loca, mirá.
Sí, necesitaba ese ejercicio de dar vueltas y caminar. Y luego dibujaba una página por día. Eso me lo había puesto.
Como un tejón personal, más allá de que todavía quizás no estabas evaluando convertirte en un profesional.
Bueno, ya en la secundaria sí, porque a los 10 años una tía tuvo la generosidad de pagarme el curso de la Continental School, el curso por correo. En esa época se estudiaba por correo.
Que se decía epistolar, ¿te acordás?
Claro. Y entonces había que esperar que vinieran las lecciones las tenía todas juntas, pero yo las mandaba, mandaba las tareas y esperar que vinieran las correcciones.
Qué bonito.
Así que a los 12 ya había fallecido mi papá. A los 12 años completé el curso y me mandaron un diploma, que todavía lo tengo, que ahí es donde me lo tomé en serio, porque ahí decía el curso de dibujo profesional.
Claro.
Y yo a los 12 años ya me empecé a ver como profesional, tenía el diploma.
Claro, tal cual.
Qué diablo. Y entonces empecé a dibujar todos los días.
Me estoy acordando de cuando era chiquito, leyendo seguramente algún Patroncito o algún Isidorito, que también salían las publicidades de estos cursos a distancia, ¿no?
Claro, yo me enteré por esas publicidades, sobre todo las que hacía, la había dibujado Hugo Prato, Arturo del Castillo, que empezaban, que yo era un alfenique o que, algo así, y terminaba con el dibujante con una piscina, rodeado de chicas, tomando whisky, sea como yo, decía, ¿viste? Y bueno, uno se hacía esa imagen también. Y la realidad circundante lo justificaba, porque vos veías los kioscos llenos de revistas, de historietas, lleno. y todas se vendían. Y después los pibes canjeábamos las que ya habíamos leído unas por otras, ¿no?
Tal cual.
Cuando íbamos a Rosario de vez en cuando, ahí compraba las usadas.
Ah, mirá.
Que no, las que no llegaban a Ramallo las compraba usadas en Rosario.
Claro. ¿Y te acordás todavía si tenías algún kiosco de revistas específico donde te guardaban ejemplares acá en la ciudad? Y hoy
no,
en
no,
día.
Acá no.
Y hoy en día, ¿hay alguna librería de Viejo que todavía tendrá historietas?
Sí, acá en Corrientes, casi la 9 de julio, hay una, que aparecen historietas viejas, así, antiguas.
Claro.
Por Avenida de Mayo, cerca de Congreso también. No, hay. Pero obviamente son para un núcleo cada vez más chico, digamos, de cultores de aquellas historietas.
Y respecto de los maestros, me decía fuera del aire que uno de ellos fue Lito Fernández. ¿Qué sembró en vos, Lito? Y si tenés ganas de contarnos de otros maestros y maestras que hayas tenido.
Grandes maestros, yo creo que tuve tres. El primero, Pablo Pereira, con el que estudié en el Instituto Ida. El primer año que estuve en Buenos Aires, en el 71, estudié con Ángel Borisov. Dibujo de anatomía y todo eso, fue mi introducción, digamos, al dibujo en serio, ¿no? Y al año siguiente estuve 2 años con Pereira y luego continué la amistad con él toda la vida. Estuvo en mi casamiento, en el bautismo de mis hijos, y fue un gran ilustrador. Pereira fue el que diseñó la colección Robin Hood y dibujó la mayoría de las tapas. ¿Quién no recuerda la colección Robin Hood? Bueno, ese fue mi primer gran maestro, digamos. Y luego Lito Fernández, cuando ya me decidí a trabajar en Columba, porque yo estaba en García Ferré. Y en un momento dado vi que, como sentí que ahí ya mi futuro no. Hasta ahí había llegado, no daba para más. Y me interesaba el dibujo realista, el dibujo de historieta al estilo del Eternauta, que era lo que o al estilo Hugo Pratt, que era lo que Pereira nos hablaba constantemente en Ida. Él había sido jefe de arte de Hora Cero. Entonces tenía anécdotas de Solano, de Prat, de Del Castillo, de Oestergen. Y yo ya me había copado con eso. Quería hacer eso y empecé a ver cómo entrar en Columba. Primero estuve unos meses con Chiche Medrano, otro muy buen dibujante. Pero no era lo mío, no me sentía muy cómodo ahí, y ahí justo cuando conozco a Lito. Me ofreció a trabajar como ayudante de él, que la forma de trabajar de Lito era muy particular. Ser ayudante de él significaba dibujarle la historieta a lápiz. Él me daba el guión, dice, vos sos mis ojos. Pues él no tenía tiempo de leer el guión. Entonces yo interpretaba el guión a lápiz, y luego se lo entregaba, y Lito lo transformaba con el pincel en la mano, le daba unos trazos y ya pasaba a ser un dibujo de él.
Claro,
una maravilla. Yo veía ese pincel como bailaba sobre la página. Y él me ofreció ir a trabajar en donde él vivía, en un hotel en la calle Zapiola, en Belgrano. Vivía con su mujer de ese momento, Cecilia, que todavía es su mujer, y le ha dado 4 hijos.
De los 9 que engendraron, ¿no?
Claro.
Que engendró con la otra esposa también.
Con la anterior había tenido 5. Y vos sabés que yo ahí sentí, ya te digo, mi padre murió cuando yo era bastante chico.
12 años, ¿no?
12 años. Lo sentí como una cosa paternal, lo de Lito. Él me ofreció trabajar ahí a la mañana, yo me iba hasta Belgrano. Llegaba la hora de comer y Cecilia preparaba algo. Comíamos juntos. Yo vivía en un hotel acá, estaba solo, ¿viste? Entonces me sentí como casi como una familia, como que era. Ellos me ofrecieron como ser parte de esa familia, ¿no? Que eso fue, poco tiempo después ya Cecilia quedó embarazada del primer hijo. Y luego yo ya empecé a trabajar por mi cuenta en Columba, ya no los vi tan seguido, pero recuerdo con mucho cariño ese momento, ¿no? De ir al hotel y sentirme como en mi casa y con un padre y una madre, aunque Cecilia era de mi edad prácticamente. Y mantuvimos también esa amistad toda la vida. Ahora nos vemos seguido, porque estamos en un grupo llamado Homenajeados, de la ciencia ficción, donde nos reunimos una vez por mes y solemos darnos un abrazo con Lito.
Seguro, claro. Y a charlar y a compartir seguramente algunas anécdotas de las que quedaron sin contarse en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo es como, en algún punto y con todo respeto, ¿no? Como transitar en una ciudad fantasma, porque digo, no están más las editoriales y no está más todo ese mundo que era bullente y que uno siempre admiraba la llanta contra el vidrio. En mi caso, desde 1.100 kilómetros de distancia, me estoy acordando que yo, por ejemplo, conocí la galería Corrientes Angosta a partir de los dibujos de este ilustrador, creo que era Prats, el que ilustraba para Clarín, el personaje tan famoso.
¿El Loco Chávez?
El Loco Chávez.
Ah, Altuna.
Altuna. Digo, todos los rincones de Buenos Aires que veíamos a partir de la pluma de Altuna, ¿no?
Claro, sí, Altuna lo dibujaba tal cual. Sí. Yo lo encontré una vez en el bar que está enfrente del pasaje Barolo. Ajá. Y estaban tomando nota del que después salió en la tira. Del pasaje.
Claro, viendo los detalles.
Estaba con Martín García, otro compañero, García, me acuerdo que Martín García escribía guiones en esa época.
Ah, escribía guiones.
Sí.
Estamos hablando de quien después fue director de Telam, director, y que además tiene su programa La Juan Domingo, todos los domingos, vale la redundancia, por la mañana, en una radio de acá de Buenos Aires, y siempre tomamos algunos audios y estamos viendo a ver si nos recibe, porque además tuvo después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país, te aviso. En este momento me acabo de hablar que estoy interrumpiendo, pero claro, él tuvo también el problema de la desaparición de su compañera, ¿no? Que lo marcó por cierto y por siempre, y me estoy acordando de sus encuentros mensuales,
la Westergel.
De los que pude participar hace algunos años, que se hacían todavía frente al Parque Lezama, en el Torcuato Tasso.
Sí.
Encuentros variopintos, diversos, de artistas, de dirigentes políticos, sociales, muchísima militancia, y también con una polenta bárbara, ¿no?
Ahí estuve varios meses.
Ah, estuviste vos,
sí,
también.
Sí. Claro. Y alguna vez me lo encontré a Lito ahí. Ah. Incluso a Altuna, porque le habían hecho un homenaje a Altuna.
Ah, mirá,
claro. Éramos varios dibujantes que estábamos ahí.
¿Y qué hacías en García Ferré?
En García Ferré fue mi entrada, digamos, en el mundo de la historieta. También siempre le voy a agradecer a García que me haya abierto la puerta, digamos. Bueno, empecé como, digamos, como casi como cadete, es decir, integrando un equipo de historietistas que hacían las historietas de Hijitus y las de Larguirucho, que en esa época cada una tenía su revista. Estaban las aventuras de Hijitus y las desventuras de Larguirucho. Yo trabajé en las dos, primero en la de Hijitus, en el equipo de Hijitus, que en cada equipo eran 5 o 6 dibujantes. Y luego pasé al equipo de Larguirucho. Pero yo, digamos, hacía el trabajo más simple. Borrar, pintar las partes que iban de gris o de negro, recuadrar. Sí,
empezaste un poco emprolijando la tarea de otros.
Claro. Pero eso, bueno, fue entrar. Vos sabés que ahí también se hacía la revista Anteojito. Entonces yo veía a todos esos monstruos, realmente dibujantes, pero Oswald, por ejemplo, cuando hacía la historieta Sonoman, era una fiesta para los que trabajábamos.
¿La historieta?
Sonoman,
ah, sí.
Que salía en Anteojito. Era una fiesta porque venía a entregar las páginas. Eran unos originales enormes y perfectos, ¿viste? Un dibujo hermoso, y corríamos a ver lo que traía Oswald, ¿viste? O Arancio, cuando llegaba de Santa Fe. Y nos empezaba a contar chistes,
claro.
O Bernabó, Premián y todo, grandes dibujantes, Salinas.
Y también pasaste por las usinas de Calle Venezuela, de humor, de fierro y demás.
No, muy poco, porque ahí no llegué a... Llegué a publicar alguna historieta, incluso en Sex Humor, una historieta llamada Aniquilante, que era una mina boxeadora, una campeona mundial de boxeo. Pero muy poco, ¿no? Como que no cuajé ahí.
No cuajaste.
No. Sasturain, cuando iba a Fierro, me cebaba mate, me daba charlas, pero de publicarme no.
Bueno, toda la verdad hay que decirla. Porque decía en su momento, escribió nada más y nada menos que Machado, con la verdad no ofendo ni temo. Pero lo que pasa es que, bueno, por ahí se ofende fundamentalmente a aquellas personas que no quieren que se diga la verdad, ¿no?
Claro,
eso ahí, también hay que decir.
No, no creo que tenga problemas.
¿Y cuáles son aquellas que te marcaron, aquellas historietas en las que vos pudiste desarrollarte y pudiste llevarla de principio a fin?
Claro, yo creo que la primera fue cuando creé mi personaje humorístico, Orquídeo Maidana, un guapo, pero inspirado en la milonga de Borges, la de ¿cómo es?
Puta, ahora se me va. Malevo, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Jacinto Chiclana,
uy, qué belleza.
Claro, como una parodia, digamos, una cosa así, donde aparece Borges. Y luego, esa salió en la revista Caras y Caretas, en 1982. La seguí hasta que cerró. La revista duró 2 años, luego cerró.
En una de las reaperturas, ¿no?
Tal cual. Que luego fue ignorada esa reapertura por esta versión actual de Caras y Caretas, porque cuando las sacaron esta, pusieron la numeración continuando la otra versión, como si la nuestra no hubiera existido.
Eso no se hace, no corresponde porque no tributa a los hechos.
Claro, yo les escribí con todos los detalles, no me contestaron nunca. Bueno, dejémoslo eso. Bueno, eso fue muy lindo. Y luego en el año 85, yo estaba publicando en el diario La Voz. Ahí tuve, mejor dicho, fue en el 83 cuando en el diario La Voz publiqué Juan Moreira. Mirá. Que era una versión en historieta, donde tenía que se publicaba una página por día. O sea que yo tenía que escribir el guión y dibujarlo, pero a toda marcha.
O sea, que hacías todo junto, guión e ilustración. Sí. Y tenías
basándome
que...
en la novela,
claro,
de Gutiérrez.
Y cerraba la edición. ¿Y a qué hora tenías que entregar el material sí o sí? ¿Te acordás,
no? No, tanto no, porque yo llevaba, ponerle 10, 15 páginas, entonces tenía tiempo para seguir dibujando. Pero sí, había que... No me podía dormir, digamos. Pero bueno, Juan Moreira para mí es otro de las historietas que más quiero, de las que la hice con todas las ganas. Me inspiraba mucho en el dibujo de Hugo Pratt, que siempre fue mi ídolo. Así que yo diría que Orquídeo Maidana y Juan Moreira son de las historietas que más quiero. O sea que era una época tal vez muy creativa mía, que a lo mejor después, bueno, hice otras cosas donde no tenía tanto margen para la creatividad.
¿Sabés que no hace mucho me pasó de parar en un hostel acá en Buenos Aires, en la calle San José, y ahora están en boga, ¿no?
11,
San José 1111, ojalá, no, y entro, bueno, uno llega en colectivo desde Mendoza, entonces lo primero que hace, eran las 10 de la mañana, me fui a duchar, pero ya advertí que estaba en lo que para mí era un... Yotivenco, un conventillo. Claro, porque era un edificio de 4 pisos, los 4 pisos abiertos hacia una especie de patio interior. Y cuando bajo ya me empecé a hacer amigo del dueño y me termina mostrando las fotos del lugar. Mirá, dice, este era el hostel cuando yo lo compré. Dice que era feo hasta el olor de las habitaciones, porque claro, habían vivido familias y familias ahí. Y entonces él hizo a nuevo los pisos, bueno. Conclusión, me termina diciendo que ese era el conventillo mencionado por Borges cuando hablaba del Malevo. Es decir que probablemente ese era el conventillo del Malevo, digo, ¿no? Esto de los rincones de Buenos Aires. Y en ese sentido, en tu obra, ¿cómo se trasuntaba Buenos Aires?
Buenos Aires, propiamente dicho, no sé, pero sí los personajes, ¿no? Yo solía dibujar a mis amigos en el papel de distintos personajes. Es decir, al leer un guión...
Te inspirabas a tus amigos.
Sí, al leer un guión de Columba o al crear yo algún guión, de golpe se me figuraba, digo, pero se parece a fulano. Por ejemplo, Caliba, un dibujante de Géminis, compañero, de ahí es cordobés. Tiene un rostro, digamos, muy criollo, muy, muy gauchesco, digamos. Entonces, solo que tal vez no le gustó tanto, porque lo terminé dibujando como Santos Pérez, el que mató a Facundo. Pero bueno, con el tiempo compensé y lo dibujé como el Gaucho Rivero.
Ah, bien, claro, como para más o menos recuperar la mitad.
Con eso ya.
Y vos me hablabas, recién mencionabas un instituto. ¿Cómo era el nombre del instituto?
Instituto de Directores de Arte, que
Una gran usina seguramente, sí, dibujante,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque ahí estaban Borisov, Pereira, estaba Breccia. Ellos habían estado en la Panamericana de Arte y en un momento dado se fueron y crearon este instituto que originalmente estaba en la calle Florida, donde yo fui en el año 70, en las vacaciones de invierno. Yo estaba en quinto año comercial y en las vacaciones de invierno me vine para ver qué iba a hacer con mi vida cuando terminara. Le llevé mis dibujos, me atendió Breccia y yo creo que eso también me marcó porque me lo tomé en serio. Yo con todas mis dudas, ¿no? Lo veo que miraba serio, Breccia era un tipo muy serio, miraba mis dibujos. ¿No?
Y vos con un cuique bárbaro hasta que te aprobara, digamos.
Y al final no decía nada, ¿viste? Yo digo, ¿y qué le parece, maestro? ¿Me podré dedicar a esto? Yo tenía, no había cumplido 18 todavía. Y me mira fijo así, ¿viste? Métale.
Métale, qué bonito.
Métale.
Qué bonito.
Ese métale.
Esa autorización del capo, ¿no?
Sí, a partir de ahora le metí siempre.
¿Y te acordás de alguno de los nombres de tus colegas de estudio?
Del estudio, sí, sí. Bueno, ahí, mira, Sergio Mulco, que aunque no era socio, estaba siempre ahí. Porque él vivía primero en Mar del Plata y luego en Córdoba, en Río Cuarto, y venía a entregar todos los meses a Columba. Entonces era llegar a la mañana ese día y ya estaba Mulco ahí. Con todas sus páginas desparramadas, las páginas de Nippur de Lagash. Y coloreando y terminando y todo. Entonces al final terminábamos todos los del estudio ayudándolo a terminar las historietas para ir a entregar a
Columba. Qué bonito. A Columba. Una tarea común de amigos, de hermanos, sí, no, de colegas, compartiendo. Y vos sos de las personas que vivió de la historieta, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. No te voy a decir que viví como un príncipe, pero viví. Claro. Que ya con eso me doy por satisfecho.
¿Y solo te dedicabas a historietas?
Solo. Sí, sí, cuando mucho, alguna variante, a veces alguna caricatura, humorismo, pero siempre alrededor de la historieta.
Claro, claro. ¿Y te ha tocado en alguna oportunidad, a partir de las nuevas tecnologías, que te han pedido, por ejemplo, que ilustres lo que después termina siendo una parte de una película o de una serie de televisión?
Bueno, sí, tenés razón. Me estaba olvidando. No, yo en el 85, cuando cierra La Voz, que era donde yo publicaba mis historietas, empecé a trabajar en dibujos animados para un gran estudio que trabajaba para Hanna-Barbera. Es decir, la producción iba para las series de televisión de Hanna-Barbera. Ahí hice de todo. Pero, digamos, no era tal vez lo que yo quería hacer. Pero yo me estaba por casar.
Y
ya tenía que pensar de otra manera, ¿viste? Tenía que ver dónde podía mancar una familia.
Claro.
Y ahí hicimos, mirá, desde Scooby-Doo hasta La Pantera Rosa, mirá. Los Super Amigos, Rambo, de todo un poco. Trabajé en total unos 10 años. Pero, ¿qué pasó? En el año 91, o sea, después de varios años, resulta que Jaime Díaz, que era el dueño del estudio, un dibujante chaqueño que había hecho carrera en Estados Unidos, él también representaba a un grupo de dibujantes que trabajaban para Disney acá. Y ahí me ofrecen, en el año 91, teniendo en cuenta todo lo que yo ya venía haciendo en dibujo animado, de hacer unas historietas estilo Disney para Estados Unidos. No, dije que no.
Claro, porque era casi como venir a vendernos mate a nosotros.
Claro, lo que pasa es que yo venía de hacer historietas realistas. Pero haciendo dibujo animado ya me sentí capaz y me mandé. No te digo que fue fácil, pero a partir de ese año empecé a hacer historietas estilo Disney. Y eso me llevó a que en el año 95 llega mi tercer maestro, Daniel Brank. Gran dibujante, extraordinario dibujante y gran persona también. Él había estado muchos años en Europa. Acá era conocido por lo que había hecho en Satiricón, el Sátiro Virgen, y en Villiquen había hecho la hormiguita.
No, el Sátiro Virgen era. El Sátiro Virgen era una tira.
Era una historieta que
es genial.
Sí, sí. Y el mono relojero en Villiquen.
El mono relojero.
Pero en Europa, estando en España, empezó a trabajar para una editorial danesa que donde se hacía el Pato Donald, con licencia de Disney. Y Branca, te digo que revolucionó la forma de dibujar el Pato Donald. A tal nivel que Carl Barks, que fue el gran creador del Pato Donald, el dibujante norteamericano, que el que escribió los mejores guiones y las mejores historietas, Carl Barks. Cuando le preguntaron, Dice, ¿y usted quién, quién, a quién ve, quién le gusta? Que dice, después de mí, dice Branca.
Mira vos, todo dato.
Bueno, Branca en el 95 viene acá, a Buenos Aires, se vuelve a radicarse acá, y la editorial danesa le dice, consiga más dibujantes argentinos. Y bueno, empezó a convocar y yo fui uno de los elegidos, en base a mi experiencia anterior. O sea, como una cosa me fue llevando a otra, y terminé haciendo durante 15 años historietas del Pato Donna. De Juan Moreira al Pato Donna.
De Juan Moreira al Pato Donna, para finales está bueno. Me quedo pensando en todo lo que no pudimos alcanzar a hablar. Estamos cerrando la charla. Pero qué interesante, porque recién te iba a decir La Pantera Rosa como uno de los productos de Hanna-Barbera, pero también nos enteramos ahora que La Pantera Rosa también se hizo con aportes de gente de otros lugares del mundo. Sí. Vos, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí. En Jaime Díaz trabajaron más de 50 dibujantes. O sea, era un estudio muy grande. Que como tantas cosas, lamentablemente en los 90 se fue diluyendo. Y Jaime Díaz se volvió a Estados Unidos al final. Cuando ya
de capa caída. De
capa ya caída. Las cosas no le convenían. Pero yo de esos 10 años que laburé ahí, hice hasta, ilustré libros, estilo ¿Dónde está Wally? Ajá. Unas láminas enormes, todo eso iba para Estados Unidos.